COPE Extremadura.
Estar informado.
Siete minutos pasan de la una del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco Vadillo, en el control y la producción, Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa, de la cadena COPE. Bienvenidos en este martes 7 de marzo a mediodía, Extremadura, hasta la una y media, emitiendo en la FM, Onda Media, COPE.es y nuestra app de COPE para que nos lleves a cualquier rincón del mundo y con las redes sociales activas. Recuerda que para estar al día de todo lo que te contamos en COPE Extremadura, puedes seguirnos en @COPE Extremadura en Twitter y en facebook.com/COPE Extremadura. Allí colamos noticias, ampliamos textos, solemos colgar los enlaces de todos los programas e informativos para que si te has perdido algo algún día o quieres consultar alguna información lo puedas hacer a través de redes sociales. Y recuerda que COPE ha puesto a nivel nacional el servicio Chatbot. Es un servicio de mensajería instantánea para que no solamente puedas escuchar online, como lo haces habitualmente en COPE.es, en la app, nuestros programas, cualquier programa nacional, sino que también puedas preguntar dudas, intervenir en los programas, verlos por Facebook Live. Es muy sencillo, tienes que ir a la página de Facebook de COPE.es, la de COPE, en Facebook. A partir de ahí comienza el festival, intervendrás y serás parte más allá de un mero usuario oyente, porque te necesitamos, necesitamos tu opinión y que interactúes con nosotros. A la 1:08, actualizamos la información.
COPE Extremadura.
Estar informado.
La Junta anuncia la modificación del PIR para comenzar las obras de la plataforma logística del suroeste ibérico de Badajoz. Fabián Vázquez.
El Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno a las modificaciones en el saneamiento, en la red eléctrica y del gas, y también a un asunto relacionado con el ferrocarril. En total, una inversión de 869.000 euros. La consejera de Medio Ambiente, García Bernal, ha anunciado que las obras comenzarán en breve, pero no ha dado fechas concretas. Sí ha confirmado que hoy la empresa presentará el estudio arqueológico ante la Secretaría General de Cultura.
Un dato preocupante. Extremadura seguirá perdiendo población.
Pues sí, un 6,1% hasta 2031, según el Instituto de Estadística de Extremadura. Es decir, que pasaremos de algo más del 1.085.000 habitantes que tenemos ahora al 1.018.000, por lo que perderemos algo más de 65.000 habitantes. Pérdida de población que sufrirá especialmente la provincia de Cáceres.
Asaja sigue adelante con el boicot a la multinacional tabaquera British American Tobacco, que comercializa marcas como Lucky Strike.
La organización agraria apunta que la empresa se ha negado a comprar materia prima en la región tabaco tras 15 años haciéndolo. Ángel García Blanco anuncia que si la empresa no rectifica antes del 20 de marzo comenzará una campaña en redes sociales y a través de medios de comunicación para pedir que no compremos los extremeños las marcas de esta multinacional.
A las 3:10, recuerda, actualizamos toda la información regional y por supuesto te contamos en directo la última hora en cuanto sucede. Y las temperaturas, bueno, esta mañana parecía que estábamos en Londres, con esas nieblas intensas en la mayoría de ciudades y pueblos de nuestra comunidad autónoma. Mañanita de niebla, tarde de paseo, y tanto, porque hoy los termómetros alcanzarán en muchos puntos de nuestra comunidad autónoma los 22 grados a la sombra. Pero no pararemos ahí, seguirán subiendo las temperaturas conforme vaya transcurriendo esta semana.
Mediodía.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Bueno, pues hoy que es martes 7 de marzo, bueno, o tal día como hoy no, pero hace unos un mes y medio, dos meses, cumplimos 15 años, Manolo, 15 años, ¿quién te lo iba a decir? No sabes de qué, ¿verdad? Bueno, pues yo te lo voy a contar a ti y a todos los oyentes. 15 años desde que tenemos el euro en nuestros bolsillos. ¿Os acordáis cuando hicimos el cambio a la moneda única de la Unión Europea? ¡Qué cacao maravillado fue aquello! Primero nos dieron unos meses compartiendo moneda con la peseta. Aún hoy muchos nostálgicos querrían recuperar la peseta. Y muchos piensan todavía en pesetas. O pensamos, sobre todo para las grandes cantidades, que suele ser lo más habitual, ¿no? Pensamos en millones de pesetas cuando hablamos de cientos de miles de euros o de miles de euros, ¿no? 15 años desde que tenemos el euro. José del Pozo, buenas tardes.
Hola, Paco, ¿qué tal? Pues sí, ya son 15 años desde que oficialmente el euro fue instaurado como moneda única en toda Europa. El 1 de enero del año 2002 se pusieron en circulación los billetes y monedas de euro en 12 países. Este hecho nos trajo el cambio de moneda más importante de la historia en los que participaron todos los eslabones de la cadena económica. Los bancos, comercios, industrias y, claro, estaba los ciudadanos.
Claro.
El cambio de moneda fue vital. Hoy hemos salido a las calles de Mérida para preguntar a la gente a ver cómo había sido la adaptación de este cambio en estos 15 años y algunos comerciantes para ver cómo ha sido el cambio en la economía de sus locales. Nos han comentado esto.
Ahora parece que se va un poco asimilando, pero la diferencia es que ha sido muy fuerte.
Se ha notado mucho, mucho. en todos los negocios, sobre todo, y en las compras, pues, increíble.
Además que el poder adquisitivo a los pensionistas nos ha quedado por los suelos. No sé cómo sería, 100 pesetas, no me sé explicar. Pero bueno, ahora lo que antes costaba 60 céntimos, ahora cuesta un euro.
Simplemente en un café era 80, 90 pesetas y de principio pasó a ser un euro, que un euro son 166.
Recordamos, Paco, que este cambio para la economía de nuestro país ha sido positiva. Los sectores más afectados en nuestra región han sido cultura con un 63% de subida, ocio 73% de incremento. Madre. Y otros con más del 112%.
Tremendo, sí. Esta señora, has preguntado sobre todo a gente mayor, ¿no? Que son las que en un principio más complicaciones tenían a la hora de adaptar la peseta al euro, ¿no? Realmente lo que hacemos es pensar 100 pesetas un euro, pero no es del todo justo, porque la balanza económica no es la misma, es que un euro son 166 pesetas, y al final, claro, se ha encarecido la vida en todos los
sectores. Ahí se veía la dificultad al cambio de que no tenía nada, claro, la mujer, y que, claro, pues esto ha sido un cambio grande para ellos.
José del Pozo, gracias por contarnos este aniversario. 15 años desde que tenemos el euro en nuestros bolsillos. Bueno, te lo contaba ayer la cadena COPE. Este jueves va a declarar el principal sospechoso de la desaparición de Manuela Chavero. Son muchos los meses que lleva desaparecida esta vecina de Monesterio. Y nuestra compañera Julia Sancho nos va a dar todos los detalles sobre esta importante noticia de la que vamos a estar pendientes toda la semana. Hola Julia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Paco. Pues sí, la familia de Manuela Chavero espera con impaciencia la declaración del hasta ahora único sospechoso y también del testigo, que es la persona que dice que vio la noche de la desaparición un hombre vestido con una camiseta naranja rondar por la casa de Manuela. La declaración, según nos ha dicho Emilia Chavero, será en los juzgados de Zafra, y también sostiene que muy pronto va a haber noticias en torno al esclarecimiento de este caso, que, Paco, se alarga en el tiempo. Ya se han cumplido 8 meses.
Tremendo.
De la desaparición de Manuela, aquella noche del 5 de julio cuando desaparecía en ropa de estar por casa, dejando luces de su casa encendidas, el móvil sobre la mesa, la televisión encendida, en fin. El único sospechoso es la persona con la que parece ser Manuela mantenía una relación sentimental y persona con la que intercambió mensajes de WhatsApp la noche de su desaparición. Vamos a escuchar a Emilia. Vale. Emilia es la hermana. Hacía estas declaraciones aquí en COPE Extremadura.
Sí, va a hacer una declaración delante del juez el próximo día, el jueves, día 9. En la investigación hay no solamente hay una línea abierta, hay más líneas. Y lo que pensamos la familia y lo que queremos que cojan ya al culpable del que se ha hecho esto con mi hermana, y la constancia que tenemos nosotros de que sabemos que de que la UCO está trabajando muchísimo en estas últimas semanas. La familia pensamos de que la UCO, más o menos, saben ya quién ha hecho esto. Vamos a tranquilizarnos, vamos a esperar a que pase el día 9, y si por casualidad este sospechoso sale suelto de todo, pues esa línea no se va a cerrar, pero hay otras líneas abiertas que podemos saber quién ha hecho esto con mi hermana.
Bueno, hay que tranquilizarse, ellos mismos, la familia lo pide, ¿no? Porque muchas veces, aunque haya sospechoso, los vemos a la luz, muchas veces genera ciertas ilusiones o incertidumbres en el entorno que luego se pueden derrumbar, ¿no? Hay que esperar
a que
los juzgados y la policía asiente todo y nos cuente cosas ciertas, ¿no? Para no empezar a tergiversar.
Así es. Un último apunte, Paco, déjame decir que en torno a ese caso, la fundación Quién Sabe Dónde, que dirige Paco, sí, Lobatón, va a entregar un premio al Ayuntamiento de Monesterio en reconocimiento, pues, a la implicación con este caso. Va a ser el jueves en Madrid.
El jueves en Madrid.
Ajá.
Coincidiendo, además, el jueves con el día de la declaración.
Coincidiendo con la declaración del único sospechoso.
Bueno, estaremos pendientes de estos dos momentos interesantes en la actualidad informativa sobre la desaparición de Manuela Chavero. Julia, gracias como siempre.
Gracias a ti, Paco.
Aéreo a Barcelona con Nuria Collado.
Qué bonita es Barcelona.
Nuria Collado desde Barcelona. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Paco. ¿Qué tal?
¿Cómo va nuestra periodista extremeña? Oye, ¿qué tiempo hace?
¡Ay, qué solete, Paco! ¡Qué alegría más grande! Yo cuando, como dice nuestra tierra, cuando veo una tienda, yo me vuelvo loca. Y aquí sale un rayito de sol y hay un montón de guiris, y los guiris parece que ahí en sus tierras pasa mucho frío. Vienen aquí, ven un rayito y se ponen las tirantas, como nosotros decimos, a la mínima. Así que feliz, Paco.
¡Qué bien, me alegro! Nuria, vamos a hablar de un tema del que ya hemos hablado en esta casa, pero que nos alegra, ¿no? Porque mantiene una profesión, quizás de las profesiones más antiguas de la historia. Es la Escuela de Pastores de Cataluña, que ya ha inaugurado su nuevo curso. Hay 22 personas, Nuria, entre ellas 8 mujeres.
Efectivamente, Paco, y es que como se dice aquí en Cataluña, la Escola de Pastors es una iniciativa que no es nueva, porque piensa que la primera Escuela de Pastores de España se creó en el 97 en el País Vasco, y desde entonces, bueno, nosotros tenemos un claro ejemplo en Cáceres, en Casar de Cáceres, con nuestra Escuela de Pastores. Pues bien, en Cataluña, que parece que es una región súper industrializada y con un sector servicio exagerado, pues también todavía quedan resquicios y cada vez más, Paco, de ese sector agrario o ganadero. Uh-huh. Y hay una Escuela de Pastores, y como bien dices, empieza este año un nuevo curso con 22 personas, 8 mujeres y 14 hombres, de entre 20 y 44 años aproximadamente, y además de procedencias no solo de Cataluña, sino incluso de Mallorca y de País Vasco. La verdad es que es una iniciativa bastante novedosa aquí en Cataluña, está teniendo muy buen resultado, y además ahora hay un nuevo auge, una nueva moda del urbanita, ¿no?, que tiende a abandonar toda la vida en la ciudad y a refugiarse en esos campos. Y la verdad que esta escuela está dando una nueva oportunidad a esas bases pequeñas, familiares y de cooperativas, con una agricultura y una ganadería sostenible, que verdaderamente piensan que es el futuro, y que la verdad que aquí en Cataluña está dando mucho juego y mucho que hablar en los últimos años.
La verdad es que es una muy buena noticia que sigan manteniendo viva la labor del pastoreo. Por cierto, en Casar van a presentar este jueves aquí en Extremadura la segunda Escuela de Pastores, y no es la única que existe en Extremadura. Ya te hemos contado en alguna ocasión que se está intentando incentivar esta profesión, como has explicado, Nuria, también como una medida de sostenibilidad de nuestro medio ambiente. Bueno, Nuria, pues estaremos pendientes. ¿Tú no te apuntas a la Escuela de Pastores?
Yo es que tengo mucha faena, Paco, pero no te creas que Artita de Barcelona y de la capital no sería una buena válvula de escape, ¿eh?
Avísame, ¿eh? Me mandas una foto, que la subamos a Twitter, si te pones a pastorear.
Hecho, Paco.
Un beso.
Te quiero, un besito.
Adiós. Bueno, hoy se presenta en la capital del Jerte, en Plasencia, un certamen de tunas. Además, hoy varias mujeres de los medios de comunicación que trabajan en la capital placentina han estado en el hogar de mayores para contarles a los mayores cómo concilian su vida laboral. Esto lo realizan con motivo de las actividades que se realizan en torno a la festividad de mañana, del Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo. Vamos a conectar con nuestra compañera del norte de la región, Gema Díaz. Hola, compañera.
Hola, compañero. Buenas tardes. Pues sí, efectivamente, con motivo del Día Internacional de la Mujer, mañana miércoles en Plasencia se va a proyectar Chicas Nuevas 24 horas, un documental de la directora de cine Mabel Lozano, donde ella misma explicará a estudiantes y a público en general el porqué y cómo de este documental. Diferentes asociaciones de mujeres de la ciudad de Plasencia convocan actos propios. Además, mañana, representación de parte de los monólogos de la vagina, de Eve Hensler, así como lectura de manifiestos reivindicativos con micro abierto, donde las mujeres de la capital del Jerte podrán expresar libremente lo que deseen. Hoy, vísperas del día 8, en el hogar de mayores de Matías Montero, mujeres de los medios de comunicación, vamos a participar en una charla relacionada con la conciliación. Periodistas y comunicadoras de medios públicos, otros privados, con hijos, sin hijos, vamos a hablar de nuestra experiencia. Están todos invitados a esta actividad, en la que después tanto mayores del hogar como público en general pueden preguntar lo que deseen. Allí estaremos 6 mujeres de Plasencia, periodistas, reivindicando el derecho de la mujer.
Pues felicidades, Gema, porque seguramente tú podrás contar mucho, porque eres una currante, una mujer con su familia y encima con un trabajo como el nuestro, como el de periodista, que la verdad que te deja poco tiempo para el ocio.
¿Aún no te has enterado? Decir adiós al dolor ahora es sencillo. Biosalud Natura y su equipo de especialistas van a hacer realidad tu sueño de mejorar esa artritis, esa artrosis y esa osteoporosis. Tratamientos que solo conocerías en clínicas privadas y con un alto coste, los llevamos a tu domicilio. Llama al 91-391-8989 y pide información sobre tu patología. Esta primera sesión es totalmente gratuita. Además, las 25 primeras llamadas recibirán totalmente gratis el gel analgésico Nalgidol para esos dolores del día a día. Llama al 91-391-8989 y atrévete a mejorar.
Tras el éxito internacional de Dios Sonada, Ediciones Palabra presenta el esperado nuevo libro del cardenal Sara, La Fuerza del Silencio. En estas páginas encontraremos que la verdadera revolución viene del silencio. La Fuerza del Silencio, ya a la venta en librerías y en palabra.es.
22 minutos pasan de la una del mediodía, seguimos recorriendo Extremadura y nos vamos en directo a Badajoz, al patio de columnas de la Diputación Provincial, porque allí ha tenido lugar, está teniendo lugar el acto Diputación Foro de las Mujeres con motivo del Día Internacional de las Mujeres. Está nuestro compañero Curro Beltrán. Hola Curro, buenas tardes.
Hola Paco, ¿qué tal?
Cuéntanos cómo ha ido el acto.
Pues efectivamente está haciendo todavía el acto, ha comenzado con la diputada Virginia Borrallo, ha comenzado a leer un manifiesto sobre la violencia machista y la han seguido varias mujeres de aquí de la capital que han dado su propio testimonio, no como víctimas de violencia machista, sino como emprendedoras empresarias o como mujeres simplemente amas de casa que han llevado su hogar adelante. Entre ellas me gustaría destacar a Belén Fernández, la psicóloga de la Casa de la Mujer de Badajoz, que ha hablado sobre que debe ser erradicada desde la infancia. Hay que educar a los niños para que en el futuro no tengan un pensamiento como el que se tiene actualmente todavía algunas personas.
Pues sí, buen mensaje.
Y por último, el presidente de la Diputación ha querido también dar unas palabras sobre el tema como presidente del Foro de las Mujeres, que ha sido él quien ha ejercido como presidente en este foro.
Bueno, un acto oficial en el patio de columnas de la Diputación Provincial. ¿Ha acudido mucha gente, Curro?
Pues sí, la verdad es que el patio está lleno.
Estaba lleno, ¿no?
El patio aún siguen las personas, incluso llegando algunas personas a escuchar las últimas palabras.
Bueno, las últimas intervenciones en directo nos lo está contando Curro Beltrán. Curro, gracias, un abrazo.
Un abrazo, Paco.
Adiós.
Mediodía.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Manuel Carrasco vuelve a Extremadura, lo hará a Mérida el próximo 2 de septiembre. Actuó el año pasado en el Teatro Romano dentro del Estona Music Festival y es que hoy hemos conocido 3 nuevos artistas y ya van 9 que se suman al cartel de la segunda edición del Estona Music Festival. Celia Lafuente, buenas tardes.
Hola Paco, buenas tardes. Pues a Manuel Carrasco se suma Robi Iniesta, que actuará en el Teatro Romano de Mérida el 8 de septiembre, el día de Extremadura, y Joaquín Sabina, que va a actuar en el Teatro Romano también el 30 de septiembre. Son 9 los conciertos que ya llevamos, Paco. Queda uno, al parecer internacional, que todavía no se ha desvelado, según nos ha dicho su promotor, Carlos Lobo. Y bueno, recordar que las entradas para Manuel Carrasco se han puesto hoy a la venta en taquilla en el Hotel Mérida Palace de la capital extremeña, en la Plaza de España. Y en internet, junto a las de Robi Iniesta y Sabina, se ponen el viernes en la web oficial del Stone. Y se unen pues a esos conciertos que ya conocemos, a el que comienza el 14 de julio con ese Stone de este año para 2017 de Scorpion, India Martínez el 1 de septiembre, Miguel Bosé el 9 de septiembre, Ainhoa Arteta el 15 de septiembre, Dani Martín 22 de septiembre, Les Luthier 29 de septiembre y como has dicho Manuel Carrasco el día 2 de septiembre, Robi Iniesta el 8 y Sabina el día 30. Si te parece, escuchamos a Carlos Lobo.
Y bueno, ya son 9, se está cerrando el cartel del Stone 2017, aunque seguimos trabajando para hacer una incorporación de algún artista internacional más. Pues sí, a partir del viernes saldrán a la venta los conciertos de Robe y de Joaquín Sabina, venta online, página web y taquilla oficial que está aquí en el Estudio Pala. Pero sí hay que decir y que recordar que a partir de las 12 de la mañana ya han salido a la venta las entradas de Manuel Carrasco, que estamos teniendo una afluencia de público y bueno, se está convirtiendo el Union Pala en colas para adquirir la entrada de Manuel Carrasco.
Bueno, yo no sé cuál elegir, ¿tú has elegido ya?
Yo alguno tengo elegido, a mí el de Robe me tira mucho, Paco.
El de Robe, el ex, de Extremo Duro.
De Extremo Duro. Y bueno, a ver qué tal Mérida, porque el año pasado se convirtió en la ciudad de España con más turistas en el mes de septiembre, a ver qué tal.
Bueno, pues estaremos aquí para contarlo. Gracias, Celia.
Un beso, Paco.
Bueno, para Manuel Carrasco no solo están puestas en Mérida, también en Sonobox, Don Benito, Mesón Pata Negra, Almendralejo, Instalaciones Moriche en Zafra, Bazar Sangay en Montijo, Elegant Novios en Badajoz y en Brasería Los Duendes en Cáceres. Por cierto, hablando de Cáceres, es como nosotros tenemos en el imaginario colectivo y en nuestra mente, si yo te digo, piensa en una zona o ciudad que tenga el nombre en una colina así escrito en grande. Se nos viene seguro Hollywood, ¿no?, a la mente. Pero son más localidades las que tienen puesta su nombre en tres dimensiones, así en grande, ¿no? Pues atención, porque Cáceres también lo tiene. Miriam Rodríguez, buenas tardes.
Paco, pero el de Hollywood no lo podemos tocar, que lo tenemos muy alto, pero el que han puesto en la capital cacereña, en la Plaza Mayor, lo podemos tocar, subirnos a ellos, sentarnos, podemos quedar allí con alguien, como el Salamanca decía, debajo del reloj, por debajo del reloj.
Verdad,
pues
verdad.
Aquí igual, ahora vamos a poder quedar en una de esas siete letras que componen el nombre de Cáceres. Son siete cubos con esos nombres, con esas letras. Se pueden leer tanto de un lado como del otro, quiere decir si estamos en un lado de la Plaza Mayor o estamos en otro, aunque como te digo es una ubicación provisional. Se ha elegido el color amarillo, es un amarillo así un poco ocre, que no destaca mucho para bueno, pues para que no destaque o gane la atención a ese precioso marco de la ciudad monumental. Te cuento dónde se ha ubicado concretamente, aunque se puede cambiar de sitio. ¿Sabes las fuentes esas?
¿Cómo que se puede cambiar de sitio?
Claro, sí, porque son letras que se pueden mover a cualquier sitio.
Vale,
en principio se ha ubicado la Plaza Mayor y se ha elegido un tiro de cámara para que todo el mundo se haga las fotos, porque ese es el objetivo, hacerte tú la foto y enviársela a la gente para que todos seamos embajadores de la ciudad por todo el mundo.
Qué bien, qué bien. ¿Y ahora dónde,
entonces,
dónde las han puesto por primera vez?
Se han puesto en la Plaza Mayor junto, ya te digo, a esas fuentes, esos chorros que salen para arriba que nunca funcionan, solamente en el Walmart.
Bueno, hay gente, hay gente que dice que los ha visto alguna vez.
Sí, yo los he visto alguna vez, pero nunca más.
Afortunado.
Pues se han puesto muy cerca de allí, justo para que cuando, como te decía, el tiro de cámara, te puedas hacer esa foto maravillosa de esa portada de acceso a la parte antigua, ¿vale? Esta mañana, ya te digo, lo han presentado, lo han instalado, es un diseño de dos chicas cacereñas que son arquitectas. Y ha sido todo un éxito. Toda la mañana lleva toda la gente allí subida, montada, a todos. Y podemos escuchar a la alcaldesa que lo ha inaugurado
venga,
esta mañana.
Que se nos quedamos sin tiempo.
Venga,
pero,
por eso, venga.
Si permite llevarse esa imagen global de nuestra Plaza Mayor y sobre todo de ese de esa puerta que todos fotografían.
De acceso a la ciudad
monumental. Pues en el Twitter de Cope Cáceres está para todo el mundo que lo quiera ver.
Hasta mañana, adiós.
Adiós. Duerme la radio.